para que usted comprenda bien de que en estos últimos días es exactamente lo que está pasando y se va a poner doble, triple, peor. Yo me gustaría darle un mensaje positivo, pero quiero darles algo que es una realidad. Una realidad. Y la realidad es para que nos gocemos. Porque al conocer la verdad de la palabra de Dios, de lo que va a pasar, entonces estamos listos. Y así nos gozamos de que ya pronto viene el Señor y ya pronto tenemos la oportunidad de salir de este mundo. Pero antes de eso necesitamos es llevarnos gente con nosotros. Entonces, esto es lo que yo les quiero dar, este mensaje de esta mañana. El mensaje va a ser este. En los últimos días. Quiero que entiendan de que esto es lo que pasó en Estados Unidos del muchacho joven de 16 años. ¿Se escucharon?
Sí.
¿No? ¿No escucharon? 16 años, el muchacho, por un joven que el papá y la mamá se murió y él quedó como en la calle, quedó como de huérfano, de una persona, de una familia, otra familia, otra familia, y de repente una familia lo cogió. Y no sé si le dio amor o no le dio amor, pero el muchacho tenía resentimiento, tenía odio. Y ese muchacho era un muchacho de problema en el colegio. Pero lo que yo estoy viendo, y ahorita le voy a decir qué fue lo que él hizo, me imagino que ustedes ya lo saben. Pero yo digo, ¿dónde estaban los cristianos que podíamos alcanzar a ese muchacho? Muchacho de 16 años, gracias. Que era un muchacho de problemas en el colegio. El muchacho, yo no sé cómo adquirió unos pistolas, rifles y de todo. Y llegó el día que se fue al colegio y fue al salón donde él estudiaba y empezó a abrir bala a todos los que estaban ahí. Mató 16 muchachos. 16, 17, algo así, esto fue un número grande, casi el número de lo que él es de edad. Entonces lo cogieron a él, lo arrestaron. Ese muchacho nunca va a salir de la cárcel, tiene 16, 17 años, jamás va a salir de la cárcel, jamás. Entonces quiero decirles que la iglesia, tenemos que estar ahí para estos jóvenes, para alcanzarlos antes de tiempo, para darles el mensaje de la palabra de Dios y mostrarles de que pueda que no hayan tenido amor en sus casas, en su familia, en su mamá, su papá, su tío, no hubieran de amor, pero que hay un Dios que sí los ama y que sus vidas pueden ser muy diferentes a lo que este muchacho ahora de 16 años va a gastar el resto de su vida en una prisión. Desde los 16 años, él nunca jamás va a salir. Porque mató a 15, 16 jóvenes, niños, muchachos, y le van a cobrar por cada vida. Por cada vida. Porque se llenó de resentimiento hacia la sociedad. No era un muchacho que le hacían bullying. Él no era de que le hacían bullying a él. Él era el problemático. Pero la pregunta es, ¿dónde estaba la iglesia? ¿Quién fue a tocar a la puerta de él? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde estaba la iglesia que estaba tan interesada en el evangelio que la gente se entregara a Cristo? ¿Dónde estaba? Y le quiero decir una cosa. Aquí en Colombia hay mucho muchacho que está en ese mismo parecido. Que en la casa hay tanta pelea que yo quiero irme de aquí, yo quiero irme de aquí, yo no quiero estar aquí. Porque hay tanta pelea, hay tanta presión. En vez de venir a la casa donde hay paz. Amén. Donde el muchacho puede venir a la casa y se puede relajar porque es su casa. Sí, yo sé que tiene que empujar al muchacho a que haga tareas y que arregle su cuarto y todas esas cosas, parte de este, pero cuando hay presión, donde hay tanta pelea y tanta confusión, el muchacho se harta y después empieza a hacer cosas que a él le pesan. La abogada le dijo, dijo, le dijo a, la, a los noticieros, él está muy triste de lo que hizo. Ya muy tarde. Ya muy tarde.
Sí, así es.
Ya muy tarde. Ya después de haber enterrado 15 o 16 personas, ya es muy tarde. De estar arrepentido, muy tarde. Pero le quiero decir esto, ¿dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaban los hermanos? Porque es que nuestra cristianidad no es las cuatro paredes, es allá afuera, es en las casas, en las personas. Allá, donde están problemas. Detrás de esa pared, detrás de esa puerta, hay mucho problema dentro. Y usted viene con la palabra de Dios en su mano. Cuando usted viene con la palabra de Dios en su mano y usted llega a tocarle la puerta a alguien y usted llega y toca la puerta y viene con la palabra de Dios, ellos puedan que se rían, pero el muchacho que está ahí está escuchando. Él quiere saber algo de Dios. Y si nosotros le insistimos a ese joven, a esa niña, a ese muchacho, Dios va a hacer algo en la vida de ellos, porque internamente hay un conflicto, ellos están confundidos. Uh-huh. Y el papá y la mamá seguro no los guía. Uh-huh. No le está dando una guía a esos muchachos, y esa es la razón por qué hacen lo que hacen y lo que se meten en lo que se meten. Esa es la razón por qué tanto joven se mete a la droga, a la inmundicia, al pecado, y allá los encuentra después con un costal. Uh-huh. Que nunca creyeron que iban a estar en con un costal en la mano, jamás. Pero con una pruebita de una droga, una pruebita, continúan y siguen gustando.
Sí, amén.
Ah, por al principio el rico, ah, wow, todo bien. Pero llega cuando el cuerpo le dice, lo quiero, y usted ya no lo quiere. Porque el pues, no me importa si usted lo quiere, yo sí lo quiero. Y le empuja a hacer lo que tiene que hacer. Y ya pues, como ya no hay dinero para hacerlo, roba. Para gastar, para poder costear ese vicio. Entonces vamos a ir primeramente a nuestras Biblias, mis queridos hermanos. Vamos a dar en dos lugares, vamos al libro de Mateo, habla del libro de Mateo capítulo 24, y también háblalo en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3. Aquí está, Mateo 24 y Segunda de Timoteo 3, no el primero de Timoteo, sino la segunda carta de Timoteo. Dice capítulo 24, ellos le están haciendo una pregunta en versículo 3, dice capítulo 24 y empecemos en el versículo 3, aquí está, versículo 3. Y versículo 3 dice, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos, aparte diciendo, ellos, los discípulos vinieron a decirle a Jesús, dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Y respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Quiere decir, no se preocupe. Usted dice, ay, va a haber guerra, ay, que Pedro va a entrar. No se preocupe. Usted sabe que en este momento, si tuviéramos misioneros que fueran para Venezuela, este era el momento de hacerlo ahora. Porque en esos tiempos son los tiempos donde la gente escucha más el Evangelio. Entonces, como los colombianos no fueron a Venezuela a llevar el mensaje de Cristo, entonces Dios lo está trayendo acá. Entonces no se ponga a decir, ay, que los venezolanos. No, ganémonos para Cristo. Alcancémonos. Porque estas cosas van a pasar. Y hay veces, mis queridos hermanos, como el orgullo es tan grande en el corazón del hombre, entonces Dios trae bastantes aflicciones para que el hombre se aflija, se humilla y busque de Dios. Bien. Por otra forma no van a buscar de Dios. Entonces sigamos, dice aquí la palabra de Dios, nos dice, versículo 6, y oirás guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, Porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y serán pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas esas cosas, principio de dolores. Estos os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y serán aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, oiga bien, alguien dice, bueno, ¿por qué está pasando tanto? Porque la maldad se está multiplicando. Por eso, la maldad se está multiplicando. Quiero que veamos esto bien clarito, porque tenemos que entender qué es lo que estaba a pasar en estos últimos días. Y quiero que ustedes entiendan, mis queridos hermanos, que la cortina ya está cerrando. Hay otra cosita que le quiero decir, de que yo no sé si soy yo, pero yo creo que todos están de acuerdo de que los días se están pasando rápido. Y le digo la razón por qué está pasando eso, porque Dios dice eso, que en los últimos tiempos se acortarán los días. Y esto que está pasando ahora en este momento, esta es la señal de estos últimos días. Esa es la razón por qué nosotros debemos ahora más que nunca alcanzar almas para Cristo, para poder llevarlos al reino de Dios y no dejarlos en esta miseria que va a pasar aquí. Créame que el arrebatamiento ya está cerquita, ya está para llegar. Ahora, este mensaje del arrebatamiento no me lo voy a enseñar hoy, ya va a ser posiblemente la otra semana, pero hoy va a ser lo que le voy a empezar, porque vamos a empezar a ver cómo va a ser y qué es lo que va a pasar para llegar hacia al arrebatamiento, porque cuando llega el día del arrebatamiento va a ser así de rápido. Entonces, ahora es el momento donde nosotros necesitamos es empezar desde ahora, hermanos. Es de no seguir en nuestras peleas, en nuestros conflictos, en nuestras cosas, sino buscar de Dios para que le podamos mostrar a otras personas de ese Dios grande y poderoso. De ir a llegar a las casas donde hay muchachos, como ese muchacho de 16 años que mató 15 jóvenes, 16 jóvenes, y que sus vidas es un desastre, y que usted y yo podamos mostrarles un poquito de amor. Para que ellos digan, ¿sabe qué? Ese señor, esa señora, sí le importo. Y yo voy a ir con ellos a la iglesia porque esa persona siempre está detrás de mí, siempre me está buscando, siempre. Y es la única persona que me abraza, me da el gozo, me anima. Y entonces yo voy a buscar de ese Dios, de ese hombre, de esa mujer.
Amén.
¿Amén?
Amén.
Bueno, entonces dice la Biblia aquí en 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces empero sabe que en los postreros días, que es decir, los últimos días, vendrán tiempos que
trabajosos,
que es decir, bien duros, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impuros, sin afecto natural. ¿Usted sabe qué significa sin afecto natural? Un cariño que no es natural. Es un amor que no es natural. Bueno, ¿y qué es un amor que no es natural? Ah, pues le voy a dar uno. Un amor que no es natural es de, y me disculpan los amadores de animales, pero un amor que no es natural es amar un animal más que a un niño.
Así es.
Amar más un perro que a un niño. Tener más compasión por un perro o un gato más que tener compasión para un niño o una persona.
Amén.
Ese es el efecto que no es natural. Otro efecto que no es natural, yo quiero que voltemos ahí, ahorita volvemos otra vez a 2 Timoteo, vamos al libro de Romanos y le voy a mostrar un otro afecto que no es natural. Porque los, Dios nos pone en nosotros afectos, quiere decir cariño, amor, que es natural. Pero estos son amores y afectos que no son naturales. Romanos capítulo 1. Y vamos a empezar el versículo 18. Yo tengo siempre que empezar desde ahí. Porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad e injusticia. Porque lo que de Dios se puede conocer en ellos es manifestado porque Dios se los ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, entendidas son desde la creación del mundo por medio de las cosas que son hechas. Se ven claramente, es a saber, su eterno poder y divinidad, para que queden sin excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. Versículo 23, vamos a leer el versículo 23, dice: y troncaron la gloria de Dios incorruptible en semejante a la imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales, de cuatro pies y de reptiles. Ahí está el efecto en el que no es natural. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, según la concupiscencia de sus corazones, para deshonra sus cuerpos entre sí, que mudaron la verdad de Dios en mentira, y honraron y sirvieron la criatura antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por lo cual Dios los entregó. Aquí está. Miren, quiere decir que Dios dijo: ¿sabe qué? Ya no más. Tome, lo entrego. ¿Te quiere? ¿Le gusta? ¿Le gusta lo que está haciendo? Entonces tome. Haga lo que usted desee. Haga lo que usted quiera. Miren lo que dice ahí, versículo 24. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Perdón, versículo 26. Dios les entregó a efectos vergonzosos. ¡Wow! ¿Qué sería un efecto vergonzoso? Acabo de decir que un efecto es un cariño, un amor. ¿Un amor vergonzoso? ¿Cuál sería un amor vergonzoso? ¿Cuál sería un efecto, un cariño, que usted coge un cariño, un amor hacia algo que es vergonzoso? Dios dice que no es natural. ¿Qué sería que no es vergonzoso? Venga bien lo que dice. Miren qué dice. Versículo 26. Por lo cual Dios los entregó a efectos vergonzosos, porque aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. ¿Cuál es el uso que es contra naturaleza? No entiendo. Vamos a ver. Versículo 27. Y asimismo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su concupiscencia los unos con los otros, cometiendo torpezas varones con varones, recibiendo en sí mismo la recompensa de su error que convino. Y como ellos no parecieron bien tener a Dios en su conocimiento, Dios también los entregó a un perverso entendimiento para que hiciesen lo que no conviene. Ok, esto es algo que se tiene que predicar en la iglesia, y porque no se está predicando en la iglesia, entonces es una moda. Es una moda de hoy en día. La Biblia dice aquí que es vergonzoso, es un efecto que no es natural, de que una mujer ande cogida de la mano con otra mujer y haciendo amores que no son de Dios y son vergonzosos, no son naturales.
Así es. Amén.
¿Me entienden?
Amén.
Y hoy en día, como no se está predicando en la iglesia, como el púlpito está vacío y los pastores no quieren predicar esto mismo porque no quieren que la gente se les vaya por esta predica, entonces no están, están calladitos. Y los muchachos de los colegios se están envaneciendo en esto, se están encendiendo en un amor, en un efecto que no es natural.
Cierto.
Entonces está cogiendo esto en los colegios, de que las dos muchachitas se besan y que los dos muchachitos se cogen de la mano y se van a hacer cosas que no son conforme a la palabra de Dios, y ya después más adelante les pesa. Así como el muchacho que mató a los 15 y dijo después: ya estoy triste, yo no quería hacer eso. Muy tarde. Eso es como el muchacho que mete el vicio y la primera, el primer olor, el primer de este bazuco, la primera le queda en su cuerpo, la primera, y nunca puede dejarla, y se quiere soltarla y no la suelta. Entonces le estoy diciendo, oígame bien, míreme aquí, le estoy diciendo esto: no fumen, no tomen, no fumen, no tomen. Escúcheme bien, por favor, míreme, no fumen, no tomen.
¿Sí?
No fumen, no tomen. No fumen, no tomen. No, no deje que el cuerpo le agarre esos vicios, porque nunca los va a soltar. Estos son efectos vergonzosos. Y esto es parte de los últimos días.
¿Sí?
Este es un espíritu.
¿Sí?
Que le está llegando a los muchachos en los colegios. ¿Sabe qué era lo que él decía? El muchacho que decía... que él quería, él estaba entrando a una carrera. Oiga bien lo que estaba diciendo. ¿Cómo se le mueve la mente a una persona? Estaba entrando a una carrera de francotirador de colegios. ¿Usted se imagina eso? Él, para él, esa era una carrera.
Mentalidad
sicario. De ser sicario, exacto. Mentalidad de una persona que está totalmente confundida y no tiene guía. Entonces, mis queridos hermanos, estamos viviendo en estos últimos días, y este es el momento de nosotros, más que nunca, alcanzar esta juventud que se está yendo totalmente al precipicio, porque no tiene nadie que les vaya y le toque la puerta. Y qué rico es cuando alguien va y le toca la puerta y le dice: vamos a la iglesia. Qué rico hubiera sido en mi caso, cuando yo estaba muchacho, que alguien hubiera llegado a mi puerta, a la casa, a tocar. Nadie fue a mi casa a tocar, jamás, cuando estaba niño yo, jamás. Me imagino, mi mamá me hubiera dejado ir. Me imagino, porque ella no me llevaba a la iglesia. Me imagino. Pero nadie fue a decirle: ¿podemos llevar a sus hijos a la iglesia el domingo? Hola, ¿cómo está? ¿Les gustaría la iglesia? Ah, no, ¿nos dejan llevar a sus hijos? Porque es que estos muchachos que usted, las personas, llegan en todos los barrios, hay niños, hay todos los barrios, hay jóvenes, en todos los barrios hay alguien que está adentro y está diciendo: no, yo quiero algo diferente, yo no quiero vivir aquí, yo estoy harto de esta pelea, este es mi mamá, mi papá, mi tío, y hay veces cuando hay un poco de gente en esa casa, es un caos, y el que está ahí dice: no, yo no quiero vivir aquí más. Pero cuando alguien viene y le trae la palabra de Dios, hermanos, y le dice: venga a la iglesia, amigo. Cuando llega a la iglesia, ay, se siente rico, se siente sabroso, se siente como que, ay, este es el lugar.
Amén.
Y este es el lugar donde los hermanos tienen que hacer sentir a los que vienen, no nada más a los adultos, para los jóvenes, a los niños, hacerlos sentir como en casa, como este ratico que están aquí puede ser agradable, un cielo para ellos.
Amén.
En los últimos días, mis hermanos, esto es lo que está pasando. En los últimos días, esto es lo que va a suceder en la vida de las personas. Entonces, van a haber personas que se aman a sí mismos, van a haber ávaros, van a haber jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impuros. Esto es lo que va a haber en los últimos días. Pero si les llevamos el mensaje, la palabra de Dios, los podemos alcanzar. Un niño que está un soberbio, un niño que es insoportable, usted lo puede agarrar: venga, mi hijo, venga conmigo. Y entonces usted lo lleva, y el niño se convierte en una persona que sí quiere estar en la iglesia, que sí quiere hablar con Dios y que sí quiere buscar de Dios. Y hermano, ese niño que es insoportable es el niño que Dios va a usar para la gloria de Dios.
Amén. Así es.
¿Entiende? Entonces necesitamos nosotros, hermanos, con todo nuestro corazón, extenderle nuestra mano, extenderle nuestro corazón a esos jóvenes, a esos niños, a esas personas que están en necesidad en estos últimos días. No nos queda sino un poquito. Hagamos todo lo posible. Todo lo posible. No, yo sé que tienen que trabajar, pero hermanos, créanme, usted sale de ese trabajo, que eso es temporal, a buscar almas que son eternas. Si alguien hubiera alcanzado a ese muchacho, Alguien hubiera traído el mensaje, él no hubiera matado 16 muchachos. 16 muchachos murieron donde no tuvieran que haber muerto. Si alguien los hubiera alcanzado a él. Si alguien hubiera traído el mensaje. Imagínense cómo ese muchacho es, cogiendo un rifle y yendo y dando a todos los que entraron. Él entró a hacerlo. Él entró decidido. Y se imagina, si usted hubiera alcanzado a ese muchacho, hubiera sido un muchacho decidido a servir a Dios. No le hubiera dado pena ni vergüenza, sino que alcancemos a los otros muchachos. Y me aseguro que él hubiera sido un muchacho que hubiera alcanzado a otros jóvenes, invitarlos a la reunión de jóvenes. A alguien nos tiene que alcanzar. Me imagino que hoy en día, ¿dónde estuviera Gimar? Si ustedes no lo hubieran alcanzado, mi hermana. ¿A dónde estuviera Gimar? ¿A dónde estuviera este joven? ¿Hoy qué está haciendo hoy? Predicando la palabra de Dios. Trabajando tiempo lleno allá en Bogotá, predicando la palabra de Dios los domingos, los miércoles, los jueves, los viernes sale a predicar. No estuviera haciendo eso si alguien no se hubiera preocupado por ese joven en ese tiempo.
Amén.
Alguien tiene que llegarles. Entonces, mis hermanos, quiero que entiendan esto, que en estos últimos días, dice aquí la palabra de Dios, versículo, ahí donde estamos en Romanos capítulo 1, versículo 29, dice, atestadores de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores. Esto no se escucha en las prédicas, en los mensajes, en las iglesias.
No.
No, es que no, hablamos de lo rico y lo bonito y lo agradable, pero no vamos a hablar de esto. Porque esto aquí es lo que la gente le asusta y no les gusta. Y dice, aborrecedores de sí mismos, de Dios. Oiga, nosotros necesitamos esas prédicas porque nuestra forma de vivir, nuestro pensamiento, nuestro corazón es engañoso y es duro. Necesitamos esas prédicas fuertes. Dice, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres. Versículo 31, insensatos, desleales. Y aquí está, sin afecto natural. Y después dice a lo último, sin misericordia.
Sí, así es. Ajá.
Les quiero decir, hermanos, de que ese muchacho que cogió ese rifle y empezó a pegar al primero que le dio.
En tinieblas yo vivía hasta que encontré un día a mi Jesús. Y Él tuvo piedad de mí y no me dejó morir en delitos ni pecados.